cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno para siempre, es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Uno de los cantos decía: Señor, salva las naciones que tú formaste, ¿verdad? Qué hermoso. Sabe que Dios nos hizo, sabe que Dios tiene millares y millares, o sea, millones y millones de ángeles de todo tipo de jerarquías. El más alto, un querubín, luego un serafín, luego el arcángel, luego el ángel. O sea, tiene grados, tiene millones y millones. Sabe que Dios, no solamente Dios quiere que nosotros hagamos algo por Él, o sea, no solamente yo necesito hacer algo para Dios, necesito servirle. Sabe que no necesariamente eso es lo primero, porque Dios tiene multitud, millones de servidores que le servirían mejor que nosotros, ¿no cree? Harían mejor trabajo. Dios más bien quiere que nosotros le amemos y le adoremos. Él nos hizo para que le adoremos. Cuando usted tiene, o sea, ¿cómo se siente usted cuando un hijito dice: papi, mami, te amo? ¿Verdad? O hasta una mascotita llega y le ministra, le mueve la cola y todo. Dice: mira, qué lindo. O sea, yo lo compré o yo lo recogí, me lo dieron y mira. Y usted se place y lo acaricia, ¿verdad? Dios hace eso, o sea, Dios quiere eso. Primeramente, muchos decimos: no, pues estoy aquí para servirle. Pues sí, esa es otra de las funciones que hacemos, o sea, para servir a Dios. Pero lo principal es adorarle, amén, amarle. Eso es una intimidad. Antes de proseguir, quiero agradecer a las personas que nos han apoyado durante este tiempo. Ya son algunos años, 8 años, que estamos enfrente de un pueblo, y hay pueblo, gente que viene, gente se va, gente que se cambia de ciudad, y X, gente que también se muere. ¿Cuántos sabían que nos morimos? Alabado Dios. Pero quiero, yo creo que ustedes han sacrificado también su tiempo y su dinero en dar en la obra. Hay gente que es muy generosa, que da, sabemos que no es para el pastor, es para la obra, es para expandir el reino, es para los biles del edificio, es para muchas funciones de los levitas. Pero tal vez usted se gaste hasta el último centavo y valora lo que usted da. Ahí hay una cajita, me dice: mi regalo para el Señor, para Jesús. El que siente echar un sobrecito ahí, alabado Dios, repito, no es para mí. Pero cuando usted ayuda a esparcir el Evangelio, sabemos que es algo importante, porque representa lo que hay en su corazón. Es un sacrificio de ustedes que lo hacen con mucho gozo, mucho respaldo. Ahora vamos a ir a la palabra de Dios, seguir como di lectura y aprender lo que podemos en cuanto, como dije, podemos hablar acerca de ángeles, acerca del cielo, del infierno, acerca del hombre, acerca de la evolución, de la creación. Pero prefiero hablar ahorita en esta ocasión acerca de la teología de la gratitud. Y va a ver qué tan interesante es todo esto. Le anticipo antes, recuerdo que una ocasión he dicho que cierta persona tuvo una visión, que ángeles bajaban a la tierra con canastitas y subían y bajaban y subían. Llevaban canastitas, alabado Dios, como esas donde se lleva fruta, ¿verdad? Esas donde acuestan al niño Jesús, y llevaban. Pero un ángel se tardaba y en subir, y estaba muy pesada la canastita. Y cuando llegaban delante de Dios, las ponían y veían que, ¿por qué estaba pesado? Porque iba llena de peticiones. Y: ay, Señor, necesito un carro nuevo, una casa más ancha. Necesito que me ayudes, que me bendigas. Y está bien la frasecita: feliz, ¿cómo dicen? Feliz año nuevo y un próspero, ¿cómo dice? Feliz Navidad y un próspero año nuevo. Y todos ponemos lo mismo, ¿no? Lo mismo, es una frasecita un poco gastada, ¿no? Y todos la usamos. Pero la felicidad no es exactamente lo que Dios quiere darnos. Dios quiere darnos el gozo. El gozo lo da Dios, la felicidad la del mundo. La felicidad es la fiesta, es cuánto tengo, cuánto valgo, o cuánto tienes, cuánto vales. Entonces los ángeles llegaban al cielo y la canastita esa iba llena, pesada de peticiones. Y quiero esto, y quiero aquello, Señor, y necesito, y por qué me hiciste eso. Y acá está demandando de Dios. Y el ángel que llevaba una canastita con escasas 2, 3 peticiones, con acción de gracias. Señor, gracias, porque me permitiste este último año 2017, a pesar de tanta lucha, tanta prueba, tanta adversidad que me vino en la familia, a mí mismo, mis pruebas, enfermé de esta cosa, sin embargo estoy agradecido. ¿Sabe que esto es tan importante? Porque una de las cosas que yo encuentro en la palabra de Dios, por ejemplo, el evangelista Lucas, él nos habla acerca de 10 leprosos, y esto me puso a mí a reflexionar. Recuerde, estamos hablando de la gratitud. Eso es muy, muy importante ahora que dejamos el año del calendario, ¿verdad? Porque para Dios son igual todos los días. Cada quien tiene que estar consciente de cada día. Unos hacen diferencia entre día y día, otros vemos los días todos iguales. Por eso dije, este es un día para servir a Dios, Salmo 118, 24. Entonces, para mí es igual estar agradecidos. Me llena la historia de que 10 leprosos se acercaron a Jesús, Jesús caminando en la tierra, y vienen y le piden, Señor, dice, ¿qué quieren que haga? Señor, límpianos, eran leprosos. Y Jesús le dijo, vayan, muéstrense a los sacerdotes y ofrezcan por la purificación de ustedes conforme al rito de Moisés. Vayan. Pero por el camino ellos, yendo por el camino rumbo al templo, se vieron que se limpiaron. Oye, yo no tengo lepra, ni tú tampoco, ni yo. Lucas 17, ¿y sabe lo que hicieron? 5 y 4, 9. Se devolvieron y se fueron, yo no sé a dónde, tal vez como el hijo pródigo. O sea, a regocijarse, a hacer fiesta con la familia o a casarse. Y sabe que nomás uno volvió y dobló la rodilla y adoró al Señor. Y el Señor le dijo, ¿y dónde están los otros 9? Dice, Señor, se fueron. Dice, mira nada más. No son 10 los que yo sané y solamente uno vino a darme gracias. ¿Ve? Lo importante de la gratitud, lo que a Dios realmente le agrada. Entonces, hay gente, por eso es que como creyentes debemos nosotros vivir así, agradecidos. Porque se ve al pueblo de Dios, hay veces que tiene la impresión de que no está agradecido, de que no se goza, de que viene triste a la casa de Dios. Por eso vamos a ver la palabra de Dios, como dice, cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servir al Señor con alegría, venir ante su presencia con regocijo, contentos, reconocer que Dios, Él es Dios, Él nos hizo y no nosotros, a nosotros mismos. Entonces vamos a continuar. Sabe que una de las cosas que Dios, donde Dios habita, Él habita en medio de la alabanza de los ángeles en el cielo, pero también de su pueblo. El Salmo 22 nos dice, o sea, Dios tiene un lugar donde Él habita, donde Él mora, donde Él vive, y es en la alabanza. Yo escucho a mi esposa en la cocina, en el baño cantando, ella alaba mucho, y yo a veces le sigo y estamos cantando igual. Ahí está Dios en medio, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio. O sea, 2 o 3 puestos de acuerdo en un propósito, adorando a Dios. Porque a veces puede haber desacuerdo y Dios no puede estar de acuerdo. Caminarán 2 si no estuvieran de acuerdo, ¿no? Porque caminan 2, pero uno jala para allá y otro para acá, ¿no? Como a veces los cónyuges, entonces no hay acuerdo. Entonces, empezamos con acción de gracias. Y si usted ve el principio del Salmo, con alegría, una expresión hebrea que es, dice, cantar alegres, y también significa aclamar. Algunas versiones en inglés lo dicen haciendo un ruido alegre, como nos decían ayer, ¿no? ¿Cuántos están alegres? Y, ¡uy! ¡Vamos! Alabado Dios. Dios así nos quiere alegres. Entonces vamos a continuar aquí, alabado Dios. Mire, este Salmo 100 lleva un subtítulo. Si usted se fija en la Biblia, en la pantalla no se puede mirar, pero en la Biblia tiene un subtítulo que dice Salmo de gratitud o Salmo de alabanza. Alguien lo ha descrito como el Salmo, como la adoración en fuego es alabanza a Dios. Ahora, este Salmo ha sido uno de los favoritos por muchos años del pueblo judío y también de la iglesia cristiana. Y nos enseña de manera muy, muy representativa cómo espera a Dios que acudamos a Él con nuestra alabanza y nuestras acciones de gracias. Qué bueno, ¿quién entró por la puerta ahí dando gracias a Dios y alabando a Dios? Ay, Señor, gracias. Algunos piensan que este Salmo 100 es la conclusión de 6 o 7 salmos, como el 93, el 94, que se usaban los judíos para acercarse al templo cuando iban a adorar. Y también el Salmo 100, cuando le cantaban en la congregación dentro del templo, ellos se regocijaban, y hay veces para acompañar a la ofrenda, cuando ellos pasaban a dar la ofrenda con gratitud como parte de la adoración. Cuando uno da, adora, es una otra forma de adorar. Y recuerde que es más bienaventurado el que da, dar, que recibir. cualquiera recibimos. Por eso Jesús dijo, tú cuando hagas fiesta invita a los cojos, a los mancos, porque si invitas a tu misma familia, a tu compadre acá, él también te va a hacer fiesta, te va a invitar, no vas a tener ninguna recompensa, un cambalache van a hacer. Tú invita, tú da, es más bienaventurado dar que recibir. Entonces el dar es una ofrenda. Se le llama el salmo de la alabanza, y esto es lo que el salmista del Salmo 100 dice de principio a fin. Si usted dice, si usted mira, cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, y mire al final, adelantándome, dice, porque Dios es bueno para siempre, su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Ahí cierra el salmo, pero vamos a irnos por partes. Entonces vemos que Dios invita a todo el mundo a participar en la adoración. Al igual que los ángeles le adoran, Él quiere que las naciones, los gobernantes, le adoremos, toda su creación. Alguien ha dicho que aún los arbolitos, cuando ellos, el viento los mueve, ¿no han visto los árboles cuando las ramas hacen así? Como que están aplaudiendo, ¿no? Los pajarillos cuando recién amanece, que levantan su piquito y alaban, si es jilguero, amén, si es un gorrioncito, como que la creación también alaba al Señor. Entonces vamos a observar algunas de las dos maneras de este pasaje, de esta lista, en dos formas, a grandes pasos. Número uno, vamos a ver primero por qué debemos adorar a Dios, el por qué. Tiene que haber razón, por qué adorar a Dios. Y número dos, cómo debemos adorar a Dios. Recuerde, el por qué y cómo de la gratitud. Entonces, en primer lugar, el Salmo rebosa de razones por qué debemos adorar a Dios. Él dice, porque es bueno, porque es justo, porque es grande, es misericordioso, porque para siempre es su misericordia. Bueno, hay muchas razones, y de darle gracias. Hay por lo menos entonces seis razones, y vamos a irnos rápidamente, sin tomar más tiempo, versículo por versículo, pero no ser muy extendido en esto. Y vamos a ver, en primer lugar, el Salmo rebosa de razones. Y vamos a ver primero, la Biblia nos enseña en este Salmo 100 que debemos levantar nuestro corazón en alabanza a Dios, porque Él es nuestro Creador. Fíjese el versículo 1, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servir a Dios con alegría de corazón y venir ante su presencia con regocijo. Alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. El verso 3, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros, a nosotros los mismos. Dios nos hizo, Él es nuestro Creador. Entonces, reconocer que Dios nos hizo. Ahora, el salmista, haya gran razón en saber que el Señor es su Creador. El salmista que escribió este Salmo 100, digamos, si fue David, si es un Salmo de David, alabado Dios. Y pienso que hay pocos lugares en la tierra, hermanos, en toda la tierra, donde se habla muy poco de la creación y más de la evolución. Si usted ve las escuelas, aún de Harvard, antes eran escuelas cristianas y hoy ya son totalmente seculares, se habla del evolucionismo y no del creacionismo. Nosotros somos creacionistas porque creemos que vinimos de Adán y Eva, los primeros seres vivientes que Dios crió. Nosotros nos damos cuenta de que, dice la Biblia, creemos en el relato del creacionismo, y esta es la batalla de las ideologías de la evolución que tenemos nosotros. Ahora, si alguien dice que cree que es de la evolución, pues yo respeto eso, su modo de pensar, y que va evolucionando hasta parecerse a King Kong, digamos, o a un gorila. Pero yo creo que somos creados a imagen y semejanza de Dios, y yo quiero evolucionar, yo quiero ser más bien creado a la imagen de Dios y parecerme más a Cristo Jesús. Él es el hermano mayor entre muchos hermanos. Entonces, la creencia del relato bíblico de la creación es uno de los cimientos de la iglesia, de la Biblia, y que es una batalla que libramos en medio de esta generación nosotros. Y aunque esto no lo crea, estamos hablando desde un púlpito y estamos contradiciendo lo que dicen los evolucionistas, que venimos de una larva, de una ranita verde, de un, no sé, una alga marina, qué sé yo. Pero nos preocupamos mucho a veces por los efectos de la pornografía, del aborto, de la inmoralidad, del infanticidio, de las drogas. Nosotros nos preocupa eso. Y todas esas cosas que degradan al ser humano, porque hay gente que dice, mis derechos, yo soy activista. ¿Para qué? ¿Para matar a un ser humano? ¿Conservar una ballena? Pero sí matar a un inocente. Todas esas cosas que se edifican sobre bases en que el hombre dice que ha evolucionado en forma inferior al hombre o al animal. El hombre va evolucionando y es un poquito más superior que el animal, dicen ellos. Ahora, vamos a ver entonces que nosotros somos creación especial de Dios. Por consiguiente, si el ser humano no es creación de Dios, ¿por qué habría de preocuparse entonces en su manera de vivir y en su moralidad, en su ética? ¿Por qué le valdría, dice Pablo, entonces comamos y muramos que mañana dormiremos? Una de las cosas que me acercó a mí a Dios es que no se trata solamente de morir, sino de morir en Cristo o morir sin Cristo. Porque si así fuera, o sea, la gente se mataría, robaría y haría y todo eso, al cabo que va a morir como los animalitos. Pero no, es necesario que todos los hombres muramos y las mujeres, y después de esto ante el juicio. Y cuando yo supe eso, es lo que me hizo temblar. Dije, yo estuve a punto de la muerte varias veces y no conocía de Jesús. O sea, me decían, ¿te gustaría aceptar a Jesús? Y yo decía, yo ya creo en Dios. Se me llenaba la boca de eso. Pero no entendía, ¿no te gustaría aceptar a Jesús, al Hijo de Dios? Jesús a lo suyo vino a los judíos, pero los suyos lo rechazaron. Y él se voltea a todos, más a todos. Aquí estamos los hispanos, griegos, latinos, anglosajones. A todos los que le recibieron le dio la potestad de llegar a ser hijos e hijas de Dios. Entonces yo no entendía esos términos. Ahora, una comprensión cabal de la creación, tal como la Biblia nos enseña, va a limpiar nuestra vida personal y vamos entonces a adorar a Dios como Él es. Dios es espíritu. Y los que lo adoramos en espíritu y en verdad es necesario que adoremos. Entonces, cuando uno entiende que uno es una criatura de dignidad traída a este mundo directo de un acto divino de Dios, que Dios hizo al primer hombre, Adán y Eva, luego a Adán, luego le hizo a la mujer de la costilla, y de ahí todos ellos engendramos, de ahí venimos nosotros. Entonces, vamos a adorar al Creador y a darle gracias. Pero también, si no tenemos cuidado, nos vamos a enfocar tanto en la creación contra la evolución. Y vamos a estar peleando de que sí, de que no. Y sabe que la Biblia no cuestiona de que si Dios existe, que si no hay Dios. La Biblia da por sentado. Y si usted abre la Biblia de principio a fin, dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Da por sentado de que hay un Dios. No cuestiona de que si hay un Dios y que si hay un diablo. Da por sentado de que lo hay. Entonces, no tenemos que detenernos mucho a pensar en las maravillas y el asunto de la reflexión. De hecho, nosotros somos creación de Dios, especial criatura de Dios. Él es nuestro creador y debido a que Él nos hizo y no nosotros, a nosotros mismos debemos adorarle. Ahora, Él nos ha creado y el salmista dice, debemos adorarle a Dios porque Él nos crió. Él es nuestro creador. Lo segundo que veo yo aquí en el Salmo, verso 3, alabado Dios, que di lectura, dice, porque pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Aquí le pertenecemos, si usted entiende bien esta teología de agradecimiento, de gratitud, sabe que le pertenecemos a Dios y sabe que le pertenecemos de dos veces, yo me gozo, le pertenezco por dos veces a Dios. Una, porque Él me crió y otra, porque Él me redimió. O sea, somos criaturas de Dios porque Dios nos hizo, al igual que los animalitos y el mundo que existe. Dios nos hizo, número uno, a todos nos hizo, a buenos, a malos, a ricos, a todos. Pero también Dios murió por nosotros en su Hijo, Dios nos redimió, es decir, nos compró. Primera de Pedro, hay una cita de Primera de Pedro 1, 18 y 19, alabado Dios, que el apóstol nos dice esto. Sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos engendrados por papá y mamá. Ellos también, al igual que Adán y Eva, pecaron de descendencia corruptible. Pero como crecimos, nos contagiamos o nos contaminamos con el pecado, Dios murió por nosotros, con su sangre nos compró. Entonces, si obedecemos a nuestros padres terrenales, cuando nos llamaban la atención y nos daban vara, ¿cuánto más obedecer al Padre Celestial? Y podemos vivir. Así que vemos en tercer lugar que, bueno, Dios es nuestro dueño, le pertenecemos a Él, somos suyos y Él nos insta a adorarle porque Él nos compró. Si antes compraban los esclavos, recuerda cuando Abraham Lincoln, la esclavitud que se abolió en el tiempo de él para acá, y los esclavos servían, los registraban, era propiedad de ellos. Claro que abusaban de ellos, los latigaban y tanta cosa que hacían. Y luego los vendían y revendían y los usaban. Pero Dios nos compró. Yo soy un esclavo, un siervo de Jesucristo. Y voluntariamente me hago esclavo de Él. Ya no soy esclavo de la carne, del mundo o esclavo del hombre, sino esclavo de Jesucristo y servidor de los hombres. Eso es diferente. Entonces, en tercer lugar, el salmista nos recuerda que Él es nuestro líder. ¿Por qué? Dice que somos sus ovejas de su prado. ¿Qué es un líder? Un líder podría ser como, pues en la política, ¿verdad? Un presidente, un ejecutivo, en los negocios, en la iglesia puede ser un pastor. Pero Jesús, ¿qué dijo? En Juan 10, yo soy el buen pastor y mi vida doy por las ovejas. Cuando venga el príncipe de los pastores, yo doy cuenta a el pastor, es nuestro pastor espiritual, Cristo Jesús. Entonces, Él se pone en lugar como pastor. Esto nos recuerda que le pertenecemos al rebaño de Él, somos su congregación. Él es nuestro pastor, nosotros somos sus ovejas. Así como el pastor guía y dirige a sus ovejas por el rebaño, así también Dios nos guía y nos dirige porque somos suyos. Y Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Tengo otras ovejas que no pertenecen a este rebaño, también las llamaré y también vendrán al rebaño y será un solo rebaño con un solo pastor. Entonces no hay muchos pastores, hay un pastor, yo soy el buen pastor. Hay pastores asalariados, como dice la Biblia, que ven venir el lobo y luego corren o avientan las ovejas, ¿no? Pero Él dijo, yo soy el buen pastor, mi vida doy por mis ovejas. Ahora el que no es el pastor se brinca por la ventana y por las trancas, por las cercas y se roba las ovejas. Pero Jesús entra por la puerta, yo soy la puerta, el que por mí entrare, entrará y saldrá y hallará pastos. Esto refleja a Cristo. Entonces, estamos bajo su liderazgo y bajo su dirección. Él es nuestro líder pastor y Él nos guía. Los salmos están llenos de figuras del pastor y las ovejas, como el Salmo 23, el Salmo 22, el Salmo 24, que habla el Rey de Gloria. El Salmo 23 es, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Aunque ande en valle de lágrimas, de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado estarán conmigo. Luego Él nos pone una mesa, aderezas mesa delante de mis angustiadores, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Eso es el corazón, la vida de la persona que rebosa de gozo. Entonces nos recuerda el papel del pastor en la vida del creyente. Yo no sé si usted ha reflexionado en esto, pero este es un pensamiento asombroso, que Dios tiene cuidado de sus ovejitas, que Dios cuida de nosotros, que es nuestro líder por excelencia. Mire, yo soy una de sus ovejas, yo le pertenezco y Él ha prometido guiarme, dirigirme, cuidarme y llevarme junto a las aguas de reposo y en verdes pastos abundantes. Y va conmigo cuando atraviese por el valle de sombra de muerte. Él va a estar conmigo y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y un día al final vamos a morar para siempre en la casa de nuestro Padre. Jesús dijo en Juan 14, ¿verdad? En la casa, voy pues a preparar lugar para vosotros con mi Padre. En la casa de mi Padre muchos lugares hay, o sea, muchas moradas hay, muchas mansiones. ¿Se imaginan las mansiones de Dios? Calles de oro, mar de cristal, puertas de perla. Alabado Dios. Y si así no fuese, no lo hubiera dicho, mas yo voy a preparar lugar para vosotros. Él es mi pastor, Él es mi líder. Ahora el salmista nos dice también que cuando alabamos a Dios empezamos con el hecho de que Él es nuestro creador y rápidamente nos damos cuenta que Él es nuestro dueño, nos crió y nos compró. O sea, Él me hizo cuando chiquito en el vientre de mi madre, fue un milagro de la concepción entre papá y mamá, me crió, también crió a papá y a mamá. Luego Él me compró, yo me corrompí, crecí grandecito y agarré vicios y malas compañías, todo, y necesitaba salvación. Arrepentirme, salvarle y con su sangre me compró, es mi dueño. Pero ahora Él está presente interviniendo todos los días como mi pastor, como mi líder, guiándome. Y eso es hermoso. Ahora las Escrituras nos dicen que también es mi sustentador. Si pasamos al verso 5, ahí dice, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia. Él es el que me sustenta, Dios es bueno. Aunque pasen las cosas, lo que pase, Dios sigue siendo bueno. Entonces, ¿por qué? Aquí tenemos el concepto de su benevolencia, su deseo, su participación es sustentarnos y ayudarnos con la bondad de Dios. Ahora, para muchos creyentes, ponen en hecho de duda esto, no, que Dios me pasó esto, y por qué Dios esto, y por qué aquello. Hay un dicho que dice, una frase que dice, cuando las cosas buenas, cuando pasan cosas malas a las personas buenas, y hay gente lo dicen al revés, ¿por qué le suceden cosas malas a personas buenas? ¿Verdad? Pero una vez yo prediqué al revés de eso. ¿Por qué pasan cosas malas a personas buenas? O algo así. Es una frase que usamos hay veces. Entonces, hay veces se cuestiona a Dios por esto, pero Dios es bueno, no porque nosotros percibamos su bondad en virtud de las cosas que Él hace por nosotros. Es decir, no, pues Dios me da, Dios es bueno. Dios no me da, ya es malo. No, sino es por su naturaleza, la naturaleza de Dios. Dios es amor, Dios es justo, Dios es soberano. Pero la naturaleza de Dios también es que Él es bueno, porque su naturaleza es ser bueno. Una vez un joven le dijo a Jesús, maestro bueno, y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solamente hay uno, Dios. Pero Él era el Hijo de Dios. Él es nuestro sustentador, y aunque no siempre entendemos sus atributos, Él sigue siendo bueno. Debido a eso, entonces Él es digno de nuestra adoración. Él es nuestro creador, dijimos, es nuestro dueño. Tres, es nuestro líder o pastor, y Él es nuestro sustentador. Luego dice que Él es nuestro salvador. Siempre su misericordia y su verdad permanece para siempre. Ahora, ¿por qué? Mire, la imagen aquí es de una generación que viene y va. Algo, una palabra que se llama sucesión, algo que continúa y sigue. Su verdad por todas las generaciones es la imagen de una generación que viene y de otra. Aquí estamos como tres generaciones, ¿no? Los pequeñitos, los adolescentes, luego como yo, luego los ancianitos. Tres, cuatro generaciones. Entonces, de generación en generación, Él sigue siendo bueno y justo. Entonces, viene y nos visita, nos ayuda. Sin embargo, la fidelidad de Dios sigue. Hay un versículo que dice, si nosotros permaneciésemos infieles, Dios permanece fiel. Dios no se puede negar a sí mismo. Él es justo, Él es fiel, su fidelidad permanece para siempre, de generación en generación, tiempo tras tiempo. Ve usted que los presidentes cambian, vienen unos, cambian y se van. Otros se mueren y luego otros. Luego viene la elección, hay otros policías, otros alguaciles, otros maestros, hay otros. Y son generaciones, vienen y pasan. Sin embargo, dice, yo soy el que soy, yo permanezco por los siglos de los siglos. Entonces, yo pregunto, ¿sabe usted de alguien en el mundo que tan solo se acerque a eso? O sea, que sea fiel, que sea digno, que sea justo, o sea, por siempre, que no cambie. Nosotros tenemos, hay veces somos de doble ánimo y hasta a veces de doble personalidad. Dios es de una sola costura. No hay tacha en Él. Hasta su manto, ¿verdad? Su manto era de una sola costura, por eso los soldados tuvieron que partir su manto y repartírselo. Es un manto que usaba una sola costura. Mire qué lindo. Dios es la estabilidad de la vida y por eso es digno de nuestra alabanza. Entonces, si hiciéramos una lista nosotros de lo que hemos dicho, alabado Dios. Por ejemplo, hasta ahorita, si usted se fija, hemos estado hablando acerca nada más de Dios, de darle gracias a Él, lo que Él es, lo que Él representa de Dios, de la Deidad de Dios. Si nos profundizamos a esto, vamos a encontrar hasta la manera correcta de adorar a Dios. Por eso pusimos el cómo y el porqué de la gratitud. Cuando entramos por los templos, con acción de gracias, con alabanza, amén, con gozo, con regocijo. Y estamos hablando de la gratitud y de la Deidad de Dios. Mire la importancia. Si usted se fija, recorremos rápidamente por la Biblia, por ejemplo, en Éxodo 20 de los 10 mandamientos, y usted se ve la importancia que da primero a Dios. Yo soy Jehová tu Dios, o la versión aramea, yo soy Yahvé tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, verso 1. Y luego empiezan los no, pero hablando solamente de Dios. No te harás imagen. 2, no te inclinarás a ellas. No honra mi nombre. No tomarás el nombre de Dios en vano. O sea, se está refiriendo a Dios, a Él. Yo soy el que soy, le dijo a Moisés. Y desde el principio, usted agarra la Biblia de punta a punta y ve. Luego entra el Nuevo Testamento y luego entra Mateo cuando Jesús enseña a orar. Mateo 6, 9. Vosotros pues oraréis así. Fíjese en el orden. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, así como en el cielo y en la tierra, hágase tu voluntad. Mire, a lo que lo llevo es a esto. Estamos hablando de la deidad de Dios y de la gratitud. Fíjese el orden y la importancia de Dios, de su persona, de Él. Entonces se trata de Él, no se trata de mí, no se trata de nosotros. Cuando venimos a la casa de Dios, se trata de traer una actitud de adoración, de rendición, de servicio, de gratitud, de adoración a Él. Mire, hay veces nosotros nos ajetreamos tanto en la vida cotidiana. Vemos la actividad del día de ayer y los padres. A veces yo digo, necesito no tanto orar por la quinceañera, sino también por los padres, el gran esfuerzo y el estrés que trae todo eso. O sea, lo que lleva la involucración de toda una comunidad. Se mueven muchísimas cuerdas. Pero ¿a qué voy a eso? Que eso nos trae el ajetreo, el afán y la ansiedad. Y Jesús dijo, no os afanéis, porque el afán trae estrés y el estrés trae enfermedad. Entonces, yo le decía a mi esposa, mira, de lo que se trata la vida, de lo que se trata toda la vida es esto. De Dios ya nos trajo con un milagro de la concepción al niño, a la niña, al mundo ya. Crecimos, conocemos de Dios a través de nuestros padres, de la enseñanza de la palabra de Dios o de una iglesia. Estamos agradecidos con Dios, tenemos gratitud, aprendemos a adorarle a Él, a amarle y luego le servimos. Eso es todo de la vida. ¿Por qué? En una ocasión Jesús visitó a Marta y a María, el típico pasaje de Marta y María, alabado Dios. Y sabe que aunque ellas eran dos hermanas, capítulo 10, los visita de Lucas, y Jesús llega, típico de él, un hombre alto, cabello largo, y se sienta, y lo primero que empieza a escuchar es el ajetreo, mover cazuelas y acá, y empujar, y María sentada a los pies de Jesús, oyéndole. Jesús está pasando por aquí, sí, tenemos que abrirle la puerta. Y no pudo más Marta y llega y le dice a Jesús, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana María no me ayuda? Y sabe que Jesús lo que le dijo, pues sí la consoló, el Señor es tierno, manso, pero le dio una buena ánimo y exhortación. Marta, Marta, muy afanada y ocupadita estás, pero solamente una cosa es necesaria y María tomó la mejor parte. Ve de lo que se trata todo. Y yo le digo a mi esposa, yo como pastor no necesito, tengo que evitar el meterme part-time, full-time, a viajar extremadamente. Yo tengo que dedicar tiempo a leer la Biblia, a meditar en ella, a practicarla, a llamar, a visitar. Tengo que despejar mi mente, renovar mi mente, mi entendimiento, porque un sacerdote está puesto desde el antiguo Israel para guiar al pueblo. Es como un pastor temporal que Dios pone, un líder, para guiar al pueblo, porque el pueblo anda afanado, anda ajetreado, está golpeado, pasa estreses, pasa divorcios, pasa tanta cosa. Y uno tiene que tener calma, el pastor tiene que estar sereno. Jesús dijo, mis pasos dejo, mis pasos doy. No como el mundo la da, el mundo de las drogas, de los narcóticos, de las pastillas. No, yo os doy la verdadera paz. Entonces, y él se voltea a nosotros y nos dice, Mateo 10, 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados y yo os haré descansar. Aprender de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces nosotros los ministros, los pastores, tenemos que aprender de eso. Para el que anda errando de su camino, para el que anda ya, guiarlo a Dios. Es la función de uno, presentárselos a Dios. No tenemos que meternos en todo. ¿Por qué mucha gente no viene al culto? Porque está cansado, está estresado y luego entran las excusas. Y luego el dichito que yo conocía desde niño, Dios perdona pecados, pero no excusas. ¿Ve? Entonces, ¿de qué se trata todo eso? De adorar a Dios, servirle y estar en paz. O sea, tranquilo. Porque si no, uno se acarrea una enfermedad, se va antes de tiempo y se murió el pastor. ¿Por qué? Pues se le cargó todo, el peso, toda la carga y los problemas y todo eso. No, usted me cuenta las cosas y yo se las llevo al Señor. Yo vengo al altar y el Señor aquí, Julano tiene esto, necesita esto, necesita esto. Tú eres el que las puedes, tú Señor, tú eres el buen pastor. Viene el enemigo y me ataca, Señor, mira al enemigo, yo me subo a la piedra que está alta, a la roca. Dice, déjamelo a mí, saca él su báculo, su callado y dice, deja a Juan en paz. Porque si uno se echa las cargas del pueblo, en uno mismo se atribula, se estresa, surgen las canas blancas, las arrugas, se hace viejito. Muchos pastores se van luego. Y la congregación dice: Señor, ¿te lo llevas o te lo mandamos? No, queremos durar un tiempo, ¿no? Ahora, es propósito que estemos aquí en la tierra. Si no nos hemos muerto es porque hay un propósito. El avión no se cayó cuando me llevaba adentro. El huracán de Florida, los tornados, los temblores no nos han tocado. Dios tiene funciones. Ahora, cuando Dios, enseguida de adorarlo, Dios nos salva para que le adoremos y enseguida para que le sirvamos. Alguien dice, o sea, el servirle, Dios me salvó y dijo, bueno, pues ya me salvó, soy salvo ya. No, hay un trabajito. La otra, el inciso B sería, bueno, Dios ahora te salvó, adórale y sírvele. ¿Por qué? Porque Dios tiene un trabajo para ti, para que le sirvas. Si no, ya te hubiera llevado al cielo. Estamos todavía aquí. La obra de Dios, o sea, somos los pies de Dios, somos la boca de Dios, la mano de Dios, nosotros. Recuerde cuando Jesús dice en Mateo 24, ellos le preguntan, Señor, ¿cuándo te vimos? En la cárcel, en el hospital, enfermo, desnudo, hambriento, sediento. ¿Cuándo? Cuando lo hiciste con uno de esos pequeñitos. ¿Ve? A mí me lo hicisteis. O sea, ve cómo todo encaja. Es la fe, pero también la obra. La obra es evidencia de que yo tengo fe. Y mi fe es respaldada por la obra. Se deben hacer. A la obra sola, pues no salva. Usted hace obras. Eso es, por ejemplo, personas que hacen actividades o activismos así. Hacen grandes cosas para Dios. Hacen asilos, hacen para ancianos, para niños. Son unos antrópogos. ¿Cómo se llama? Antropólogos. Lo que hace buenas obras en el mundo, algo así, del hombre, proviene del hombre. Pero sus vidas son un escándalo. Sus vidas son casados muchas veces, viven en adulterios, tienen un vicio feo, practican la hechicería. Eso no justifica. Pero qué bonito es cuando cree en Dios y por su fe en Dios que tiene, le respalda la obra. Viene detrás respaldándole. Eso es lo que salva. Entonces, la verdadera alabanza bíblica entonces se concentra en Dios, en lo que Dios es y no tanto en lo que Dios hace. Cuando nosotros oramos, venimos a buscar el rostro de Dios, tenemos que hacer esto. Señor, busco tu rostro, Señor. Ver el rostro de Dios, adorarle a Él. Porque mucha gente se acerca a Dios y ve las manos de Dios. Señor, ¿qué tienes para darme? Señor, dame, necesito éxito, necesito prosperidad, necesito otra esposa, otro esposo, necesito esto, necesito. Ve las manos de Dios. No, hay que ver el rostro de Dios. Entonces, cuando eso es adorar correctamente a Dios, saber lo que Él es, lo que Él representa, entonces vamos a darle gracias por lo que Dios hace. Yo le adoro a Él. Ay, Señor, gracias, tú eres bueno, tú eres santo. Y como dijo Job, aunque me matare, en Él esperaré, porque Job no le conocía. Y le vinieron cosas, se le cayó la hacienda, se le mataron a sus hijos, los camellos, se los robaron, los burritos, todo. Y Job no entendía hasta que Dios se le reveló. Ay, Señor, ahora mis ojos te ven. De oídos te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y él fue cuando dijo, aunque me matare, en Él esperaré. Eso es saber que Dios es bueno, que Dios es justo. Amén. Nosotros somos malos, nosotros somos pecadores. Entonces, esa es la razón última para alabarle a Dios, que dice este salmo. ¿Cómo debemos alabarle? Y darle gracias al Señor. ¿Cuántos hemos entendido entonces las razones? Amén.